Gladys González de Visita al Piso, ¿cómo va?
Buen día, gracias por invitarme.
Bueno, se termina la campaña. Siempre pregunto lo mismo, ¿los agotan mucho las campañas estas? ¿Caminan mucho?
La verdad que no es tanto un cansancio físico porque uno está acostumbrado a trabajar muchas horas, como creo que la mayoría, sino más bien es la ansiedad y uno que en este caso gobernamos también al recorrer cada distrito, cada ciudad, hablas con la gente y te llevas muchas demandas, entonces también es la ansiedad de ver cómo hacemos para solucionar los problemas que la gente nos plantea y después compartirlo con el equipo de gobierno y es un poco eso, ¿no?
Pero la provincia es un país, amigo. Es un país de Europa.
Recorremos, ¿no? Mucho, sí, le pones muchas horas, seguramente más esfuerzo, pero la verdad es que creo que es más esto, es más la ansiedad de poder avanzar más de lo que estamos avanzando, de poder solucionar las cosas más rápidamente, porque bueno, ya te digo, hoy no somos oposición, hoy somos gobierno, y entonces uno se lleva de cada lugar algo que un vecino te planteó y después lo compartís con el equipo y vas viendo las obras y la gente aprovecha nuestra presencia en el barrio y que escuchamos mucho también a contarnos su realidad y espera respuestas.
¿Qué es lo que más los enoja todavía y qué es lo que más los pone contentos al vecino?
La verdad que lo que más pone contento es que hay un gobierno que dice la verdad y que lo que dice que va a hacer lo está haciendo. Entonces, cuando vamos a los distritos y ven que dijimos que iba a venir una obra y esa
obra
se empezó.
Digo, para la obra.
Sí, la obra pública, porque además es obra en todos los distritos, tanto adentro haciendo cloacas y agua potable, asfalto, como las rutas, las obras hidráulicas en una provincia que este año ha pasado tanto con el tema de las inundaciones. Eso la gente dice, bueno, al final nos dijeron que iban a venir y están acá, y la presencia permanente también en barrios donde antes la gente se sentía abandonada y hoy hay un Estado que entró con una oficina y entramos con el Estado en tu barrio y no solamente entramos con obras, sino que entró la fuerza de seguridad a luchar contra el narcotráfico. Entonces también te valoran la presencia del Estado, sintiéndose ellos que antes parecía como que esos barrios se habían caído del mapa y no existían para nadie. Y lo que más te piden y lo que más te reclaman sigue siendo la seguridad. Es un tema que pasa este año y cuando hacíamos campaña a las PASO lo mismo, cuando yo fui candidata en el 2015 lo mismo. Creo que es como una constante, independientemente que te reconocen el esfuerzo que está haciendo María Eugenia y Mauricio y todo el equipo contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la policía corrupta, la gente quiere vivir en paz, y eso es un
pero es indomable constante. Porque los gobiernos vienen, luchan, yo creo que lo que más les conviene es dominarlo. Y es increíble, esta policía o es grande o viene de vicio de origen, porque aparentemente es muy difícil manejar eso.
Es difícil, y creo que ahora yo la veo a María Eugenia pelear con mucha firmeza. Me parece que ahora hay una decisión política que antes no ha habido. Y hoy tenemos una gobernadora que lo primero que hizo fue empezar a separar al policía bueno del policía malo. Claramente vos no podés tener seguridad si el policía de la cuadra que te tiene que cuidar está en connivencia con el búnker de la esquina que vende droga. Es imposible generar seguridad, o que a veces te liberan las zonas para que el delito ocurra.
El poder del narcotráfico es muy grande, ¿no?
Es muy grande, y la verdad que avanzó en los últimos años mucho. Y la mayor preocupación que yo veo en las familias, yo hablo mucho con las madres, mucho con las mujeres, por mis temas además me relaciono mucho con las mujeres, y hay una preocupación generalizada en cualquier estamento de la sociedad y en cualquier barrio, no importa su condición económica o social, sobre el avance de la droga y la accesibilidad que tienen hoy nuestros hijos a la droga. Obviamente en los barrios más pobres, en los barrios donde el narco era el que se había adueñado de esas calles, es peor, porque los chicos terminan siendo soldaditos, terminan formando parte y después los matan.
Les dan un dinero que trabajando les costaría mucho.
Muchísimo, muchísimo, y además son adictos porque son dependientes, entonces es un círculo que nunca termina, y ahí es las grandes peleas que tenemos que dar y que estamos dando.
Gladys, me gustaría llevarte más a la coyuntura, es inevitable, preguntarte por el hallazgo del cuerpo ayer en el río Chubut, si tenés alguna, más allá de que no tenemos información confirmada sobre la identidad, alguna idea de por qué pudo haber ocurrido que ese mismo lugar, tan cercano además a la comunidad, que ya había sido revisado por especialistas, bueno, no se encontró nada y recién ayer pudieron encontrar un cuerpo.
La verdad que hoy más que nunca tenemos que ser prudentes y generar o decir o pensar y esgrimir alguna hipótesis me parece que sería irresponsable. Nosotros durante todo, desde que pasó lo de Santiago, lo que ha sido nuestra actitud y la del gobierno ha sido la de poner todas las herramientas que la justicia necesitó para avanzar. Pareciera como que este juez conformó mucho más en su accionar tanto al gobierno como a la familia, fundamentalmente a la familia, y ha avanzado con más eficiencia. Esperemos los resultados de los peritos y con mucha prudencia. Es más, hemos salido también a repudiar en el momento en donde Santiago fue usado políticamente y creemos que por eso hay que en estos minutos más que nada ser muy cautelosos y fundamentalmente por la familia.
Más temprano hablábamos con el jefe de bomberos que estuvo a cargo del operativo ayer, que nos decía, entre otras cosas, que este mismo operativo, que es distinto a los que se hicieron antes, se había ofrecido al Ministerio de Seguridad y al juez Otranto, y que no, en aquel momento, cuando ellos ofrecieron este tipo de trabajo sobre el río, no tuvieron respuesta.
Vuelvo a repetir, la verdad es que no me corresponde a mí hacer análisis, y porque además no conozco y no sería prudente, pero bueno, esperemos y esperemos que se sepa la verdad. Yo creo que acá no solamente la dirigencia, el gobierno, la ciudadanía está esperando que se sepa la verdad, que se sepa la verdad con este caso, que se sepa la verdad con la muerte de Nisman, que se sepa la verdad, que haya justicia. Así que ahora estamos en un momento muy, muy sensible, así que esperemos que el juez se pronuncie y que luego también lo haga la familia y el gobierno, ¿no? El Ministerio de Justicia.
Sí, debido es diputado de tu provincia. Uh-huh. Bueno, ¿qué mirada tiene? Pues fue un impacto ayer.
La también esa noticia.
Fue muy pedido, sí. Pero que una Cámara pide un desafuero, que tan rápidamente, como decía Lucrecia, con un imperativo, creo que de urgente, es un impacto político.
Sí, y nosotros, ustedes saben que llevamos esa discusión hace un tiempito, hace poco además, a la Cámara de Diputados, y Cambiemos tuvo una posición muy firme acerca de la necesidad de desaforar al diputado Devido. En su momento el argumento que habían tenido los diputados que votaron en contra había sido que no había un pedido del juez. Ahora este pedido se formalizó, ya llegó a la Cámara. Tengo entendido que se convocó el martes, 4 de la tarde, la comisión para dictaminar sobre el pedido de desafuero.
Hablamos con Tonelli hoy.
Claro, Tonelli es el presidente de esa comisión de constitucionales y se llamará sesión. Así que hoy ese argumento, acuérdense que nosotros nos faltaron 15 votos para lograr el desafuero. El principal argumento ya desapareció porque hay un juez que lo pidió, y si había algún tipo de especulación electoral en el momento que se discutió, después del domingo la elección habrá terminado, así que tampoco ese puede ser un argumento, que por supuesto no se esgrime, pero puede haber uno sentir que también era parte del temor de algunos diputados. Así que esperemos que acompañen. Nosotros siempre hemos sostenido que los fueros son para garantizar la libertad de expresión del legislador y no para evadir un delito, no para cubrir un delito. Así que más en este caso, la causa de Río Turbio. Yo, dentro de lo que fue mi investigación en la intervención del SOMU, también denuncié al exministro de Planificación Devido en lo que ha sido la administración de Camesa y Enarza, en una intermediación innecesaria de las empresas del caballo que generaron sobreprecios. Así que en este caso se trata de millones que se ha perdido, que el Estado ha perdido Turbio. De Río Turbio. Así que bueno, esperemos que la justicia avance. Siempre uno, desde como dirigente, pero fundamentalmente como ciudadano, lo que espera es eso, que la justicia avance. Y hay algo que me llena de orgullo, y es que tenemos república y que hay una justicia que es independiente y que hay un gobierno que no le dice a la justicia lo que tiene que hacer. Y eso le tiene que dejar tranquilos a todos los argentinos.
Bueno, 28 pasaron desde las 11. Vamos a ir hasta las noticias con alguna cosita más y luego seguimos con Gladys González. Nuestro WhatsApp
El 116-584-0870. Recordamos, además de todos los mensajes y el curso del Paddle Watch, que enseguida se va a hacer el sorteo, que hay un concurso de humor. Es el humor en Radio Nacional. Para vos que haces humor, tenés que saber que hay 2 minutos que tenés a tu disposición para hacer tu chiste, tu imitación, tu carácter, que es en el humor, y lo tenés que enviar según lo dice www.radionacional.com.ar, que ahí están las bases y condiciones.
En todo el país.
Claro, participa todo el país.
De la radio del país.
Radio Nacional se escucha en todo el país, y además al que resulte ganador, el Fondo Nacional de las Artes lo va a premiar con 50.000 pesos y un contrato para el año 2018 para trabajar y hacer tu humor, su humor en Radio Nacional.
Bueno, el jurado, además de Martín Rocco, hay gente de esta radio.
Sí, Martín Bilic, Héctor Larrea, Gabriel Corona Chocolate y el Negro Álvarez. ¿Qué te parece?
Nacional, escuchás con todo el país.
Nacional informa. Las 11:30 en la República Argentina.
Trasladarán a Buenos Aires el cuerpo hallado en el río Chubut para que peritos de la corte realicen la autopsia.
Lo confirmó la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.
Recibimos el informe desde Radio Nacional Esquel.
En la morgue judicial de Esquel, ubicada en el cementerio que está a la entrada de la ciudad cordillerana, se encuentran el juez federal a cargo de la causa de Santiago Maldonado, Gustavo Geral, la fiscal Silvina Ávila y la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, quien hablaba de los pasos a seguir y la posibilidad de trasladar el cuerpo a la ciudad de Buenos Aires.
Trasladar el cuerpo a la morgue de la Corte Suprema de Justicia para que se comience la autopsia.
¿La familia está de acuerdo con el traslado del cuerpo a Buenos Aires?
Sí, por supuesto.
¿Es lo que pide, que se haga la autopsia en Buenos Aires?
Sí.
¿Fue alguna cuestión en particular?
Una cuestión técnica, sobre todo, porque no todos los lugares tienen la capacidad de hacerlo, la autopsia, y además el prestigio y la seriedad y la confianza que es el equipo de técnicos.
Carlos Colser, Nacional Esquel, la radio de todos.
Los candidatos suspendieron sus actos de campaña en Capital y Provincia de Buenos Aires.
El presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, Cristina Fernández, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo lo hicieron saber a través de sus equipos de prensa.
Deportes.
Comienza la Copa ACLAB de la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Vóley en el Estadio República de Venezuela. Por el Grupo 1 en Bolívar, el equipo local desde las 21:30 jugará ante PSM Vóley. Por el Grupo 2, en el Estadio Aldo Cantoni, a las 19 horas juega ante Monteros de Tucumán. Y a las 21, UPCN Vóley se enfrenta a Libertad de Santa Fe. Y por el Grupo 3, en el Estadio Gorki Grana de Morón, a las 19, Lomas ante UNTREF. Y a las 21, Ciudad frente a River.
Datos del tiempo.
En el Bolsón, la temperatura 10 grados 5 décimas, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 86%, la presión 1.5,7 hectopascales, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historias.
Soy Nacional.
Con todo el país, 2017. Solo Gómez Castañón. Ay.
beso. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, déjate enfocar.
Bueno, 27 para las 12 del mediodía. ¿Preguntas?
Una cosita que quiero agregarte antes de avanzar con preguntas, ¿puede ser? Hablábamos hace un ratito de la decisión del gobierno de suspender el acto de cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires, un acto que iba a ser en La Plata con la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto se ha extendido a todo el arco político porque también Carrió suspendió sus actividades, Sergio Massa dejó en stand-by los actos que tenía previstos para hoy, Matías Tombolini, el candidato a diputado en la ciudad, iba a hacer un cierre en Morocco, el boliche, y quedó suspendido, y Cristina Kirchner, que tenía previsto una recorrida por la tarde por el Parque Industrial de Almirante Brown, también ha decidido suspender sus actividades a la espera de mayor información alrededor del cuerpo hallado ayer en el río Santa Cruz. También el Frente de Izquierda, y con esto termino, levantó sus actividades de campaña para hoy y está en duda el cierre que tenían previsto para mañana en el Obelisco.
O sea, vamos a seguir con reportajes, notas,
publicidad. Sí, la actividad en medios no está
pero
suspendida.
No actos masivos ni actos...
De hecho, mira, me olvidé de Randazzo, que tenía una recorrida por La Plata, la levantó, pero sí sostiene los compromisos que tenía con la prensa.
Bueno, en este gobierno a las mujeres les ha tocado cosas bravas. Está Carrió, Vidal, vos, Michetti.
Graciela Ocaña.
Graciela Ocaña. Te tocó ir al SOMO.
Sí.
Te tocó enfrentar a un hombre que la verdad que no sé si muchos tipos lo enfrentaríamos. ¿Tu conocimiento de esa interna te permitió ver más de gremialismo? ¿Esto de Medina y de Suárez es una cosa excepcional o crees que hay una metodología que puede llegar a otros?
A ver, cuando pasó lo de Medina en La Plata, yo seguía el caso por la tele y después escuchando un poco los informes, y era un modus operandi que yo también lo había visto cuando me tocó intervenir el sindicato del Caballo Suárez. La misma manera de extorsionar, la misma manera de presionar a las empresas para que
familiares ocupando empresas paralelas, satélites.
Sí, y después esta presión a las empresas constructoras, que en el caso del Caballo Suárez eran empresas marítimas, para que contraten a las empresas de la familia.
O sea, al barco cuando llega lo tienen que entrar otro barquito, que son expertos, prácticos, y tenías que contratar
aparte,
pero también tenías que contratar para todo, tenés que contratar a quien te dicen.
Bueno, en este caso, por ejemplo, las denuncias que yo había hecho contra la administración de Camesa y Enarza, había aparecido la empresa San Jorge del Caballo Suárez como una intermediaria innecesaria, sin ningún tipo de experiencia en transporte de gasol y fueloil. Y una empresaria que me voy a reservar su nombre, que no se animaba a denunciar, me dijo, mira, un día me llamaron para decirme que yo no podía operar más directamente con las empresas del Estado, sino que tenía que hacerlo a través de San Jorge Marítima, sin ellos tener buques de transporte ni nada. Y esa intermediación innecesaria era como una especie de pasamano. Después, obviamente, se traslada al precio que pagamos todos los argentinos. En el caso del Pata Medina, pasa lo mismo, porque lo importante en esto es que todos podamos entender que un sindicalismo extorsivo y corrupto nos perjudica a todos, que no es solamente la vida interna de un sindicato o si se llenan de plata con, no sé, la cuota de los afiliados. En el caso de Pata Medina, hacíamos cuentas con el ministro de Trabajo, significaba 40% más del precio del metro cuadrado de construcción en La Plata, va a significar un ahorro de 350 millones de dólares en las obras que tiene que hacer en los próximos 6 años YPF, va a significar que podemos hacer más obras de construcción en La Plata. Me decían que hoy día hay entre 80 y 90 obras del sector privado en construcción, y La Plata tiene un potencial de 400, 500 obras. Esto es un trabajo que se hizo también con la Cámara de la Construcción de La Plata y demás. Así que imagínate, para que la gente entienda, cualquier vecino que quiere construir su departamento, 40% más del valor se iba en corrupción y extorsión. Yo lo que creo es que nosotros esta pelea no es que uno la está dando contra el sindicalismo. El sindicalismo es bienvenido cuando representa los derechos de los trabajadores y cuando lo hace sin hacer esas cosas. Pero hay una parte del sindicalismo que claramente utilizó estas herramientas para
también tenían el sistema de muchos que van prolongados en el tiempo del poder muchos mandatos.
No había alternancia, bueno, en el caso de Pata creo que son 20 años, en el caso del Caballo 27. Ahí hay una discusión importante que dar como agenda de futuro inmediato, porque creo que hoy en la mesa están sentados los sindicalistas, los empresarios y el Estado viendo cómo sacamos este país adelante y cómo hacemos que sea más competitivo, en donde el sindicalismo creo que tiene que darse también esto de la alternancia. Nosotros habíamos planteado también el tema de las declaraciones juradas para darle más transparencia, y es dentro del sindicalismo y también dentro del empresariado, digamos, la vara tiene que ser para todos la misma.
Respecto de la agenda que viene, y probablemente usted, si finalmente accede a una banca, le toque analizarla directamente, ¿qué cambios se prevén en términos de reforma laboral, que sabemos que es algo que va a venir sí o sí después de la elección?
Ahí hay dos cosas. Una es una agenda que ya el presidente la puso desde el primer día, que es el tema de los negocios que se hacen con los juicios laborales. Nosotros haciendo un cálculo, creo que eran 600 millones de honorarios, y eso por supuesto atenta contra cualquiera, desde una pyme hasta un comercio, que nos pasa a nosotros ahora que caminamos, te dicen, la verdad es que yo conozco cuál es el abogado de mi pueblo que hace estas cosas, y me da mucho miedo contratar un empleado más porque hacen esto de los juicios laborales malentendidos, ¿no? El negociado. Eso es una agenda importante. Después otra de las agendas que le hemos trabajado y que ha salido el ministro de Trabajo, Triaca, muy fuertemente a trabajar con cada sindicato y con la CGT, es el tema de la informalidad. Tenemos mucha gente, muchos trabajadores informales, y es una agenda importante que esos trabajadores se les respete sus derechos y puedan entrar en el sistema. Después hay una discusión que se está llevando sector por sector. De hecho, cuando yo fui interventora dentro del sector marítimo, el sector, hablando con los empresarios, viendo cómo hacemos para que sea más competitivo y seamos más competitivos hacia el mundo. Digamos, el costo del flete argentino es altísimo comparado con otros. Entonces, en ese sentido, creo que se va a dar una discusión sector por sector, más allá de pensar en una reforma más integral.
Y en esta discusión sector por sector, y teniendo en cuenta que para el gobierno mejorar la competitividad es una clave, ¿qué cambios concretos se pueden esperar en los convenios colectivos de trabajo?
Mira, hay que esperar justamente cada uno de los sectores cuáles son las discusiones. En el caso que yo trabajé marítimo, yo vi como interventora lo hacía más bien marginalmente porque estaban todo el resto de los sindicatos y los empresarios. Se logró bajar el costo justamente porque había prácticas que no son prácticas competitivas.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, obligar a las empresas a que contraten más cantidad de gente de la que en realidad necesitan para comandar un barco, para poder navegar. Eso hace que haya un costo mayor. O, por ejemplo, hacer que los trabajadores se nieguen a realizar determinadas tareas, que hay algunas que sí se tienen que negar y algunas otras tienen que ver con la rotación lógica dentro del barco. Entonces hay cosas que eso, por supuesto, te encarecen muchísimo más, porque vos tenés que contratar servicios extras para poder hacer algunas tareas que la puede hacer la misma tripulación del barco. Son muy específicos para cada uno de los sectores, pero son cruciales al momento de poder plantear un costo más competitivo. Ahora, el esfuerzo no es solamente de los sindicatos, y en este caso creo que el mayor esfuerzo tiene que ver con la transparencia y con que no haya extorsión y que no haya corrupción y que no haya una presión. Incluso, yo digo, en algún caso, Pata Medina, había como los ñoquis del sector privado, ¿no? Porque las empresas terminaban, y en el caso del Caballo Suárez también, terminaban pagándole por tripulación que nunca subía a los barcos, o al Pata Medina por trabajadores que nunca iban a trabajar.
En el caso de los empresarios, ¿qué esfuerzos les van a pedir?
Yo creo que ahí el empresariado, y en esto me parece que el encuentro de ideas fue muy público acerca del esfuerzo que le ha pedido María Eugenia y ha pedido Mauricio, incluso hasta el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, que lo que hemos pedido es que tomen riesgo, que invierta, que confíen en este país, que se pongan la camiseta. Nosotros también tenemos un pedido a los supermercadistas, ¿no? Cada vez que hay es tanta remarcación de precios, hemos hecho un control y también ahí es decirle al tanto empresarios como supermercadistas que tengan en cuenta esto, ¿no? La situación, la inversión, que crean, eso más que nada, ¿no? El riesgo, la inversión y el confiar. Y después lo que uno pide al empresario es que se siente en la mesa a dialogar con otra apertura, pensando
pero en alguna medida un poco más, no quiero usar la palabra coercitiva, pero hasta ahora el presidente ha pedido que el empresariado se maneje con una solidaridad que históricamente nunca demostró. ¿Por qué habría de demostrarla ahora? Y por eso me pregunto si el gobierno está pensando algún otro tipo de recurso para avanzar sobre los empresarios.
Me parece que todo lo que tiene que ver con convenios colectivos de trabajo y demás es una conversación que hay que respetar y es una conversación que se da entre sindicalistas y empresarios. El Estado ahí es un árbitro, el Estado ahí es alguien que presta la mesa, digamos, uh-huh, en donde por supuesto hace que la ley se cumpla. Ahora, hay que ser muy respetuosos de ese diálogo entre empresarios y sindicalistas y es lo que ha caracterizado la vida laboral en la Argentina. Me parece que no está mal que pidamos un empresariado más comprometido, porque estamos pidiendo incluso...
Creo que puede ser insuficiente.
Sí, puede ser. Habría que ver si hay alguna otra forma, pero me parece que hoy en Argentina, y yo en esto soy muy optimista, hay un pedido de abajo hacia arriba, no solamente de la clase política o aquellos que gobiernan, de construir otro tipo de sociedad en donde todos estemos más comprometidos, una sociedad más solidaria, una sociedad con más valores, en donde el empresariado es parte, el sindicalismo es parte, y nosotros somos parte.
Nuestros productos son más baratos en Chile que acá. Nuestro es una de las cosas, o sea que es caro producir y no estoy hablando de los sueldos. Evidentemente hay entre los impuestos del gobierno y todo eso hace que una cosa insólita. La gente que va a Chile compra lo mismo nuestro y dice, ¿por qué es más barato? Y porque no tiene toda la gordura, la grasa que tiene en Argentina.
Y ahí yo lo quiero decir algo, porque también el Estado que está sentado en esa mesa, y respetando ese diálogo entre las partes, también ha dicho, nosotros estamos, lo ha dicho Mauricio, nosotros estamos poniendo en agenda el esfuerzo que va a hacer el Estado. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está diciendo y poniendo en agenda algo que es muy importante, la reforma impositiva. Y estamos planteando, incluso en la provincia de Buenos Aires, lo ha hecho María Eugenia a través de la CUNSA, su ministro, un planteo de bajar los ingresos brutos. Entonces, así como el Estado hace el esfuerzo de plantear cómo vamos a ir bajando los impuestos, porque ya reconoce desde el día uno que la presión impositiva es muy fuerte, también el sindicalismo tiene que hacer lo propio y el empresariado tiene que hacer lo propio. Las tres patas, digamos, de esa mesa tienen que sentarse a trabajar en conjunto, cada uno haciendo, digamos, el esfuerzo que se deba para poder lograr que esta Argentina crezca sostenidamente y para poder lograr que haya productos accesibles para todos los argentinos en una de las peleas que estamos dando más importante, que es la lucha contra la inflación y la pobreza.
Bueno, la última, una provincia muy grande que es como un país, pero que tiene muchos problemas de infraestructura. No sé si se puede manejar desde la legislatura, pero seguramente vos conocés el campo, sos de Bolívar, y realmente se encarece todo también porque faltan maneras de llevar las cosas al puerto. ¿Se está haciendo mucho en eso? ¿Poco?
Se está haciendo mucho y eso también es que pone el Estado en esta mesa. El Estado pone infraestructura. Infraestructura en los puertos, infraestructura en las rutas, infraestructura en lo que es hidráulica. El otro día fuimos con María Eugenia y Mauricio a ver el inicio de la cuarta etapa de la obra del Salado. Ustedes saben que la cuenca del Salado cubre casi la mitad de la provincia. Una obra que es millonaria.
Se empezó y se dejó cantidad de veces.
Se empezó y se dejó y hoy lo vimos empezar, lo vimos y lo vamos a terminar. Son obras que por supuesto tardan 3-4 años, pero son obras fundamentales con las cuales en este año, si se hubiesen hecho, hubiésemos disminuido muchísimo el impacto que tuvieron las inundaciones. Independientemente de lo que uno hace para acompañar al productor, estas obras hay que hacerlas. Lo mismo cuando ves las rutas que estamos haciendo, que es por donde sale la producción de nuestros campos. Entonces, hoy ver que las rutas están avanzando, que se están haciendo autovías y que y eso va a generar también un acompañar al empresario, un acompañar a los trabajadores en que podamos generar más empleo, que es otra de los desafíos grandes que tenemos en nuestra provincia.